10 y 20 minutos de la mañana. Vamos a hablar ahora aquí en Más que Palabras de libros, pero lo vamos a hacer desde una perspectiva que normalmente no se hace, la edición. Un ejemplo de editor de éxito es, sin duda, el de Claudio López Lamadrid, que está estos días en Euskadi de la mano de Gutun Zuria. Xavi Segovia, egunon.
Egunon, pues toda su larga trayectoria profesional ha estado prácticamente ligada a los libros. Con apenas 17 años, este barcelonés tuvo su primer encargo, por así decir, trasladando los libros de la editora Beatriz Moura desde su casa a un almacén de la calle Iradier. Más tarde llegó el momento de hacer la mili y tras ella su etapa parisina, un periodo a las órdenes del editor Christian Bouillat y en la que reconoce que no fue una de las épocas donde más aprendió. Abandonó la capital francesa y se incorporó durante una década a Tuques Editores como traductor y crítico literario. Será años después cuando tenga lugar uno de los saltos más importantes de su vida con la creación del sello Galaxy Gutenberg. En la actualidad es el director editorial de la División de Literatura de Random House Mondadori. Según Claudio López Lamadrid, hay tres ingredientes esenciales para ser un buen editor: la curiosidad, el amor por los libros y no olvidar nunca que trabajas con genios.
Muy buenos días, Claudio López Lamadrid.
Buenos días.
Bueno, me pregunto para empezar si esto de no olvidar que trabajas con genios tiene algún porcentaje de ironía.
No, ninguno. La verdad hay que entender que el editor es una figura que, aunque usted haya hecho este repaso de mi trayectoria, un repaso muy generoso y muy completo, pero no tenemos nunca que olvidar que nosotros somos figuras más colectivas. O sea, el trabajo de una edición, de una editorial, la creación de un libro lo hacemos un grupo de gente, pero el trabajo de escribirlo lo hace una sola persona, que suele ser, y como digo, una persona bastante más genial que nosotros. Y eso es algo que no voy a olvidar nunca.
Esto que comentas quizás ha cambiado con el paso del tiempo, ¿no? Al menos la imagen que tenemos muchos de los viejos editores era una imagen como muy personalista, de un hombre que era capaz de bueno, no solamente de leerse el libro completo varias veces, sino de hacer sus acotaciones, etcétera. Ahora hablas de un trabajo mucho más colectivo.
Sí, sobre todo que creo que hay que intentar evitar los personalismos, ¿no? O sea, el trabajo del editor sigue siendo un trabajo mucho de, yo digo, por un lado, un trabajo muy estrecho con el autor, en el sentido de hacer recomendaciones, de leer el texto, de sugerir cambios, de proponer, etcétera. Pero luego tiene una parte igual de importante, que es la parte que tiene que ver con el desarrollo del proceso y el desarrollo de creación de un libro. O sea, yo creo que en la editorial somos de no sé unos cuantos departamentos que estamos trabajando de manera muy estrecha: el departamento de comunicación, el departamento de marketing, el departamento de redacción, el departamento de producción. Todos esos departamentos, conjuntamente el editor, funge en cierta medida como si dijéramos como un director de orquesta, pero el autor funge como el compositor de la obra.
Uh-huh. Claudio, decíamos en la introducción que usted da una importancia importante a la curiosidad de un editor. Sin curiosidad no se encuentran buenas obras.
Yo creo que la curiosidad es un elemento importante, muy importante, sí. Yo creo que es lo que un poco que te lleva a buscar, a rebuscar, ¿entiendes? Intentar encontrar buenas obras. Yo creo que un editor sin curiosidad es un editor en el fondo muerto, porque no es un editor, es un editor que no está a la altura de los días, no está a la altura de sus tiempos, y en el fondo simplemente se limita a trabajar en la línea que conoce. Yo creo que la curiosidad es esencial. Y creo que los grandes editores de nuestro país y las grandes ediciones están hechas a base de curiosidad.
Uno se pregunta cuánto porcentaje puede suponer esa curiosidad. Me imagino que, bueno, pues ese olfato también de ir viendo por dónde se están moviendo las letras y dónde captar nuevos talentos. ¿Y cuánto hay hoy en día también de crear desde la propia edición ese hambre del futuro lector, ¿no? Productos que se suponga uno que pueden ser de interés.
Sí, yo lo enfocaría de dos maneras muy distintas. Uno, están los editores que intentan complacer al mercado, ¿no? Los que se conforman con atisbar ahí o lisquear las tendencias o los movimientos que en esos momentos interesan al público o al mercado, y se dedican a buscar libros en esa línea, ya sea pues encontrando novedades o comprando los libros que han publicado otras editoriales más pequeñas o robando otros de esa competencia. Y luego hay, por otro lado, aquellos editores que creo que son los editores que al final quedan, que están los editores que no solo se limitan a eso, no solo se limitan a seguir al mercado, sino que intentan un poco determinar el gusto del mercado. que es algo bastante distinto.
Ajá. Y a veces este olfato, me imagino que, lógicamente, como en todo el que se dedica a estas cosas, pues puede fallar. Pienso yo, ¿no? Que quizás puede editarse algo que no se tenía que haber editado, y otras veces se te puede escapar a una maravilla.
Falla constantemente. Se nos escapan muchísimas cosas. Pasan por nuestras mesas miles de manuscritos a lo largo del año, y es muy lógico que se nos escapen. Y en la mente de todos están libros que se nos han escapado. Harry Potter pasó por las mesas de todos los editores de este país hasta que Sigrid Kraus de Salamandra lo rescató ahí. Pero eso no es algo reprochable. Cien años en edad se comenta mucho, que también fue un libro que circuló mucho. Hay libros que han circulado por editoriales que nadie los ha visto, de repente un editor los ha visto. Tampoco creo que eso sea achacable, o sea, en el sentido, ya digo, que pasan miles de manuscritos por nuestras mesas. Es lógico que se nos escapen cosas, se nos escapan y se nos seguirán escapando.
Uh-huh. ¿Y Claudio López se ha arrepentido de dar marcha atrás a un proyecto que luego ha sido un éxito?
Montones. Hay libros que yo no he querido contratar, uno o por tacañería, digamos, porque no me he querido pagar lo que me pedía en ese momento la gente y no he querido apostar económicamente lo suficiente. Y dos, porque no los he visto o he dudado o he querido que eran libros que no iban a funcionar y que luego han funcionado muy bien. Montones, ¿eh? Y aparte, pero bueno, no me arrepiento. A mí yo me preocuparía, hoy en día me preocupa más que no enterar, o sea, más que no publicar un libro que luego tiene éxito, me preocupa más no que ese libro no haberme enterado de la existencia de ese libro. Uh-huh. Nosotros vivimos en un mundo en el que, en el fondo, hablo de lengua extranjera, los manuscritos llegan a nuestras mesas y luego nosotros decidimos si los publicamos o no en función de el adelanto económico, la oportunidad o la creencia. Me preocupa más que no pase por mi mesa un manuscrito que sí que pase y decir yo que no funciona y luego que sea un éxito. Uh-huh. No sé si me explico.
Sí, perfectamente. Y en su caso, Claudio, ¿usted qué valora más? ¿La parte creativa de un trabajo, de un libro, de un proyecto, o también valora, evidentemente, la parte empresarial, de que sea rentable, de que tenga éxito? ¿Qué valora más?
No, hay que valorar las dos cosas. Yo publico libros, yo edito libros que sé que no van a ser rentables, pero edito libros porque sé que van a funcionar filosóficamente dentro de mi catálogo. Son libros que yo necesito, autores a los que no son rentables pero que me interesa mucho seguir publicando. Eso sucede, pero claro, eso se tiene que combinar con libros y con autores que sí que funcionen por encima de las expectativas para poder compensar una cosa con las otras, ¿no? No, eso es un equilibrio. No podría publicar solo los libros que artísticamente considero válidos, pero tampoco estaría dispuesto a publicar solo aquellos que son comercialmente viables, porque de ese modo es un equilibrio. Hay un refrán que hoy en día no sé, un dicho de un editor francés muy importante, Gallimard, creo que era Antoine Gallimard, que decía que en las épocas donde la edición era muy literaria, decía: se pierde dinero con 8 libros y se gana dinero con 2. Es un poco la... No sabría decirles ahora cuál es el porcentaje, pero para por ahí a lo mejor perdemos dinero con 4 libros y lo ganamos con 6. Con 3 y 8, depende del año.
Claro. Las nuevas tecnologías, imaginamos, han tenido que contribuir muchísimo a cambiar el modo de trabajar de un editor, ¿no?
Las nuevas tecnologías han contribuido muchísimo. Yo creo que en las nuevas tecnologías el cambio más visible, que ya es un cambio hace unos 15 años así, es el florecimiento de las tantas nuevas editoriales pequeñas. Hace 15 años o 20 años era absolutamente imposible tener una editorial pequeña, porque lo que necesitabas para hacer libros era muy importante. Hoy en día, desde el momento en que las nuevas tecnologías facilitaron que se pudieran hacer libros con ordenadores personales y con estructuras tecnológicas muy mínimas, hizo que florecieran las editoriales unipersonales, las editoriales que trabajan en pisos, etcétera, etcétera. Eso es el cambio, creo que más notable.
Uh-huh. También ha cambiado, sí.
Abarataron los costes también, las nuestras tecnologías han abaratado mucho los costes, cosa que también es interesante, o sea que sí.
Uh-huh. Claro, decíamos que también ha cambiado la manera de leer. Todavía es mayoritario la gente que opta por leer libros en papel, pero los nuevos formatos tecnológicos, los e-book y otros soportes digitales, ¿han cambiado mucho la manera también de editar un libro, de pensar en esos nuevos lectores que apuestan por nuevos formatos?
No, perdonad, pues estoy caminando por la calle, este ruido a lo mejor. Han cambiado bastante, pero no han cambiado lo suficiente todavía. O sea, yo creo que seguirán cambiando. O sea, hoy en día los libros se trabajan igual que si no existieran los formatos digitales. Y en ese sentido, los libros en su formato digital son libros que están bastante peor editados, como si dijéramos que los libros físicos. Yo creo que todavía se verán cambios más notables. Eso no quiere decir que lo de la lectura digital vaya a suplir o suplantar a la lectura física. Ya se ha visto que no. En un momento muy apocalíptico se pensaba que iban a dejar de existir los libros en papel. Ya vemos que no. Ya vemos que en Estados Unidos y en Inglaterra, que son países que son más avanzados, la lectura digital ha llegado a un porcentaje del 30%, más o menos, y yo creo que es hasta ahí es un poco, yo creo, en el futuro donde más o menos se podrá llegar. Pero el digital se convertirá eso en un formato más, como es el formato del libro de bolsillo, el de la tapa dura, pero si realmente tiene un 20, un 30% es mucho, es un formato de mercado muy, muy amplio.
Ajá. Decía recientemente Nick Hornby que la literatura ha desaparecido de la conversación cultural, que se ha quedado en algo muy marginal, ¿no? Que se habla de muchas otras cosas, de series, de televisión, de películas, pero que la literatura, pues, cuesta crear una conversación cultural en torno a ella, más allá de los grupos que se dedican solo a ello, porque te puedes encontrar con que en un grupo, digamos, habitual, solo hay uno que haya leído un libro, ¿no? ¿Esto lo detectáis también desde...?
Es triste, pero es cierto, sí. Y aparte está muy bien expresado, tal como lo ha expresado usted ahora y como lo expresó mi informe. La verdad es que es cierto. La verdad que es que la literatura tiene un componente muy sexy que, en cierta medida, es como si hubiera perdido, ¿no? Es como... No está de moda, como si digamos. De moda otra serie de cosas. Usted lo ha dicho, las series de televisión, etcétera, son los comentarios. Pero efectivamente no la literatura se comienza a hablar poco. Y cuando se habla... Muchas veces se habla de literatura que tiene que ver más con eso, con el cine o con las nuevas tecnologías, etcétera. Es una pena, pero es así. Tampoco hay que...
Claro, ya uno se pregunta entonces, habiendo desaparecido de la literatura, de la conversación cultural, etcétera, ¿qué tipo de libros se demandan ahora, fundamentalmente?
Pues, se demanda todo. Yo trabajo fundamentalmente con una producción muy literaria, que nunca ha sido una producción más vendida de todas, y tampoco es mucho menos, se vende menos ahora de lo que se vendía antes, o sea, se vende un poco por el estilo. Lo que realmente ha caído, cuando se habla mucho de la crisis del mundo editorial, esta caída del 40% del mercado y tal, estamos hablando de, sobre todo se habla fundamentalmente de un tipo de libro del que antes se vendían muchísimos ejemplares y que ahora se venden muchos menos, pero no de los míos, o sea, no del libro literario. El libro literario tiene un nicho de lectores que será, pues no sé, lo que sea, que hará que se compren una media de, no sé, 1.500 ejemplares. Pues a lo mejor esa media de 1.500 ejemplares que era antes sigue siendo más o menos la misma. El problema, lo que ha variado mucho son las ventas de aquellos grandes bestsellers, de libros que vendían 1.000.000 de ejemplares y que de repente han pasado a vender 400.000 ejemplares, ¿no? O sea, yo creo que la literatura, el con L mayúscula, tiene su sitio, tiene su tal, y la demostración está en un libro de un libro como Patria. Un libro para Patria es el libro hoy en día que está vende mucho más que los bestsellers, y es un libro literario. Bueno. Patria es un fenómeno como fue, para mí Patria es un fenómeno como fue en su día Soldados de Salamina. Ajá. Es un libro que lleva, justo desde la parte, casualmente es en la misma editorial, pero no tiene nada que ver la editorial aquí. Es un libro que llega en un momento muy concreto y que responde a una inquietud muy concreta, que en el caso de Salamina pues podía ser la guerra civil en un momento, y en el caso pues de Patria supongo que es el momento este del fin de ETA y el fin de la lucha armada, y realmente es un momento de oportunidad y hace que se venda mucho más que el premio Planeta, que el finalista del premio Planeta, o que los libros de cualquier presentador de televisión, que suelen ser los libros que más venden. Solo hay que ver semana a semana, solo hay que ver lo que pasó en San Jordi. Y eso hay que ver, ya digo, las ventas semanales, que hacen que sea el doble la venta semanal de Patria que el de los siguientes dos libros.
Ajá. Sí, son esos casos raros en los que de repente el libro vuelve a la conversación cultural y quizás hasta no tan cultural, ¿no? Porque, claro, tiene también otras derivadas y se lleva al terreno incluso pues de un debate entre políticos, como ha podido ocurrir aquí, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, yo no quería perder la oportunidad teniéndole a Claudio López Lamadrid que nos haga una recomendación, que nos recomiende algún libro. Acabamos de celebrar el día San Jordi, decía, el día del libro. ¿Qué nos recomienda para el verano, para bueno, para mañana, vamos?
Yo les recomiendo que lean a una autora nigeriana que vive en Estados Unidos y escribe en inglés, que se llama Chimamanda Ngozi Adichie, que es una escritora a la que, de la que hemos publicado varios libros, y que para mí es una escritora que representa perfectamente lo que son los nuevos tiempos de la literatura. Ella es una escritora afroamericana y escribe sobre la liberación de la mujer, y escribe con una energía y una alegría extraordinaria. Se tiene sobre todo, nosotros hemos tenido mucho éxito con dos pequeños libritos que se llaman Cómo educar el feminismo, que son unos libros muy pequeños, los que ya hemos vendido 30.000 ejemplares de cada uno.
¿Cómo educar en feminismo?
Cómo educar en feminismo, se llama el último, y el anterior también, funcionaba muy bien. Pero yo recomendaría que leyeran una novela que se llama Americana con H final.
Americana con H final.
Con H final. Es un libro, es una novela extraordinaria que puede hacer, yo creo que gusta a todo el mundo y que funciona muy bien también, y que está, creo, también en... publicada en un momento, escrita y publicada en un momento también muy oportuno, en el que los movimientos sobre para la liberación de la mujer han vuelto a subir arriba, los movimientos de la raza, los movimientos que también es una especie de reflejo a todo lo, una especie de respuesta a toda la intransigencia de los movimientos políticos que estamos viviendo en la última época.
Ajá, vamos a repetir el nombre.
Chimamanda Ngozi Adichie, la novela se llama Americana y la publica Literatura Random House.
Chimamanda Ngozi. Muy
exacto.
Bien. Libros como Americana, terminado en H, y Cómo educar en feminismo.
Cómo educar en feminismo. Uh-huh. Son libros que están en todas las... Son fáciles de encontrar y son libros que están en todas las librerías.
Muy
recomendaciones
bien.
Siempre hay montones que hacer, o sea que no...
Sí, pero es casi mejor quedarse con alguna concreta para no perdernos en el bosque, ¿no?
También otro interesante, otro último libro que hemos publicado que está funcionando muy bien y creo que también es otro libro muy interesante, es El monarca de las sombras de Javier Cercas, que es un libro en el que rescata la figura de un durante pasado suyo en Extremadura, que es otro libro que también ha tenido mucho éxito en San Jordi. Creo que es un libro que también para todos como patria también lleva la discusión no solo a la literatura sino a otros temas que son también temas de candentes y de interés para todos los ciudadanos.
Uh-huh. El monarca de las sombras de Javier Cercas.
El monarca de las sombras de Javier Cercas.
Muy bien. De acuerdo, pues Claudio López Lamadrid, no le molestamos más. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que transcurran placenteramente sus días en Euskadi.
Pues muchísimas gracias, ¿eh? Buenos días.
Buenos días.
Gracias.